From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Millions of people have rallied across Egypt.
Millones de personas se manifestaron por todo Egipto pidiendo la dimisión del presidente Mohamed Morsi un año después de su toma de posesión. Las protestas del domingo desataron unos enfrentamientos que se saldaron con 16 muertos y aproximadamente 800 heridos. Entre los fallecidos en los pasados días de agitación se encuentra Andrew Pocter, un estudiante de Kenyon College de 21 años y procedente de Chevy Chase, Maryland. Supuestamente los manifestantes contrarios al gobierno habrían saqueado la sede de los hermanos musulmanes y le habrían prendido fuego. El gobierno egipcio declara que hasta 17 millones de personas tomaron las calles de todo el país. Decenas de miles permanecen en la plaza Tahrir del Cairo y fuera del Palacio Presidencial. Prometen quedarse hasta que Morsi dimita. Las últimas revelaciones del ex informante Edward Snowden amenazan con provocar una importante ruptura entre Estados Unidos y la Unión Europea. Citando documentos publicados por Snowden, la revista alemana Der Spiegel informa que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, espió a las oficinas de la Unión Europea de Bruselas, Washington y Naciones Unidas. Según se informa, la NSA pinchó varias líneas de teléfono para escuchar las conversaciones y llamadas telefónicas y, además, pirateó la red informática de la Unión Europea para acceder a los correos electrónicos. De acuerdo con el periódico The Guardian, uno de los documentos de la NSA califica de objetivos a 38 embajadas y misiones, no solo de la Unión Europea, sino también de países como Japón, México, Corea del Sur, India y Turquía. Las revelaciones se producen justo en el momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para negociar un acuerdo comercial transatlántico. El domingo, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, solicitó a Estados Unidos que explique las últimas acusaciones de espionaje. Schulz dijo:
como europeo y representante de una institución europea, me siento como un representante del enemigo. ¿Son estos los cimientos que se debe sentar para una relación constructiva basada en la confianza mutua? Creo que no. Por parte, mi primer pedido a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas es que responda a esta pregunta. ¿Es verdad? Si es verdad, ¿por qué? Deben dar explicaciones. Resulta sorprendente que los Estados Unidos tomen medidas como estas contra sus aliados más cercanos e importantes, medidas comparables a las que realizaba en el pasado la KGB, los servicios secretos de la Unión Soviética.
KGB by the Secret Service of the Soviet Union.
The latest documents also point to a major NSA spy operation targeting European citizens.
Los últimos documentos también apuntan a una operación de espionaje a gran escala por parte de la NSA dirigida a ciudadanos europeos. Según informa Der Spiegel, cada mes se registrarían cerca de 500 millones de comunicaciones en Alemania. Estas revelaciones han provocado que varios diplomáticos europeos hayan pedido la suspensión de las negociaciones comerciales y que se deje de compartir información sobre operaciones bancarias y pasajeros de vuelos. El periódico The New York Times informa que Snowden probablemente tuvo acceso a la lista de objetivos de Estados Unidos porque el trabajo que desempeñaba para la empresa Booz Allen Hamilton era el de ayudar a la NSA a forzar su entrada en las comunicaciones por Internet y teléfono a nivel global. Se cree que Edward Snowden permanece en un área de tránsito del aeropuerto de Moscú una semana después de abandonar Hong Kong. El sábado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que el vicepresidente Joe Biden le llamó para instarle a rechazar la solicitud de asilo de Snowden. El presidente Correa dijo:
¿qué diferencia entre el vicepresidente Biden y los malcriaditos estos del Congreso, senadores, amenazando el país? Fue una conversación realmente cortés y yo diría hasta muy cordial. Y, por supuesto, pues hablamos del tema Snowden y que me transmitió el pedido muy cortés de Estados Unidos de por favor rechazar la solicitud. Yo le he dicho lo que es la postura ecuatoriana. Vicepresidente, gracias por su llamada. También apreciamos mucho a Estados Unidos. No hemos buscado esta situación. No la tome como si somos antiestadounidenses, lo que está intentando hacer cierta prensa de mala fe.
El domingo, Correa continuó diciendo que ahora Rusia tiene el control sobre el futuro de Snowden, a pesar de los rumores de que Ecuador le había otorgado un visado de viajes especiales. Correa dice que su gobierno no puede tramitar la petición de asilo de Snowden hasta que éste se encuentre en Ecuador o en alguna de sus embajadas. En un mensaje público a Snowden, Correa también instó al ex informante a que se mantenga animado y añadió: saber que ha actuado de acuerdo con su conciencia podrá darle paz. En una entrevista con ABC News, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, criticó a Estados Unidos por revocar el pasaporte de Snowden, pero afirmó que ningún tipo de presión gubernamental podrá detener la publicación de filtraciones. Assange dijo:
no hay manera de parar el proceso de publicación llegados a este punto. Se ha puesto mucho cuidado para asegurarse de que Edward Snowden no podrá recibir presiones de ningún estado para parar el proceso de publicación. Me refiero a que Estados Unidos, al revocar su pasaporte, le ha dejado de momento atrapado en Rusia. ¿Y de verdad ese es un buen resultado para el Departamento de Estado? ¿De verdad eso es lo que quería hacer?
Edward Snowden's surveillance leaks were first published.
The Guardian fue el primer medio en publicar las filtraciones de Snowden sobre vigilancia. En estos momentos, el Pentágono ha confirmado que está bloqueando el acceso a la página web de The Guardian en las instalaciones militares estadounidenses de todo el mundo. Aparentemente, esta restricción afecta a los artículos del periódico relacionados con la vigilancia de la NSA y no a toda la página web. No obstante, sí se extiende a otras páginas que publiquen las revelaciones de The Guardian.
Same-sex marriages have resumed in California following...
Los matrimonios entre personas del mismo sexo continúan en California tras la decisión de la semana pasada de la Corte Suprema que permitía que estos siguieran adelante. Se esperaba que las ceremonias continuarían dentro de una semana, pero el viernes un tribunal de apelaciones federal levantó la prohibición antes de lo esperado, lo que llevó a un gran número de parejas a intercambiar votos por todo el estado en lo que fueron los primeros matrimonios entre homosexuales desde hacía 5 años. Paul Katami y Jeff Zarillo eran una de esas parejas. Se encontraban entre los demandantes en el caso de la Corte Suprema para impugnar la Proposición 8, que establecía la prohibición de los matrimonios entre homosexuales por parte del estado de California. Luego de su matrimonio en el ayuntamiento de Los Ángeles, Zarillo alabó lo que él llamó una victoria en el cambio a la igualdad. Jeff Zarillo dijo:
la gente nos pregunta todo el tiempo, ¿lo pensaron dos veces? ¿Seguían queriendo hacerlo cuando se les dio la oportunidad? Siempre hemos dicho, ¿y cómo no íbamos a creerlo? La oportunidad de hacer lo correcto estaba ahí, y mira, cuando nos vayamos de este mundo, la gente dirá que Paul y Jeff, Chris Perry y Sandy Steer, y muchos como nosotros, no nos conformábamos con que se nos tratara como ciudadanos de segunda categoría. Espero que hayamos contribuido un poquito para construir el camino hacia la igualdad.
Opponents of same-sex marriage asked the Supreme Court to halt.
Los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo solicitaron durante el fin de semana a la Corte Suprema que detuviera la reanudación en California de las bodas entre homosexuales, pero su solicitud fue denegada. Dicha reanudación en California se produjo justo a tiempo para las celebraciones del Orgullo Gay que tuvieron lugar este fin de semana en todo el territorio estadounidense.
Last week also saw the Supreme Court.
La semana pasada la Corte Suprema derogó la Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA, que prohibía el reconocimiento federal de las parejas del mismo sexo. El viernes, un estadounidense y un inmigrante de Bulgaria que contrajeron matrimonio en Florida se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo a la que se le otorgó la residencia permanente tras la invalidación de la ley DOMA. 19 bomberos murieron en Arizona mientras combatían un incendio forestal en el que se registraron temperaturas casi sin precedentes. Las víctimas trataban de contener un incendio que se desplazaba rápidamente en las inmediaciones de la localidad de Yarnell. El Centro Nacional Interinstitucional de Incendios dice que este episodio es el tercero en letalidad de los que han ocurrido en la historia de Estados Unidos y el más letal que se haya registrado en Arizona. El jefe de bomberos de Prescott, Dan Freijo, dio a conocer la cifra de fallecidos. Freijo declaró:
en este momento, lo que sabemos es que 19 bomberos han muerto en lo que probablemente sea el peor desastre que haya tenido lugar en la historia de las tierras vírgenes del estado de Arizona. Estamos apenados por las familias, por el departamento y por la ciudad. Las familias han recibido un terrible impacto. Los departamentos de bomberos son como familias, por lo que todo el departamento, toda el área y todo el estado están devastados por la magnitud de este incidente.
El incendio se produce al mismo tiempo que zonas del oeste lidian con temperaturas cercanas a los 50 grados. Al menos una persona murió en Las Vegas el fin de semana, donde el termómetro marcó casi 48 grados. Por lo menos 3 inmigrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos fueron hallados muertos cerca de la frontera de México con Arizona, probablemente debido al calor. El presidente Barack Obama concluyó una visita a Sudáfrica mientras el país se encuentra pendiente de la debilitada salud del exmandatario Nelson Mandela. Este seguiría grave pero estable. El domingo, Obama anunció una nueva iniciativa africana denominada Power Africa para invertir en energía. El presidente estadounidense dijo:
comenzaremos invirtiendo 7.000 millones de dólares en recursos gubernamentales de Estados Unidos. Nos asociaremos con el sector privado que ha invertido más de 9.000 millones de dólares. Y en asociación con los países africanos, vamos a desarrollar nuevas fuentes de energía que llegarán a más hogares, no solo a ciudades, sino también a aldeas y granjas. Ampliaremos el acceso a quienes actualmente viven fuera de la red energética y apoyaremos la energía no contaminante para proteger nuestro planeta y combatir el cambio climático. Así que hay una luz donde hasta ahora había oscuridad.
Obama hizo esas declaraciones luego de visitar Robben Island, lugar en que se encuentra la cárcel donde Nelson Mandela pasó 18 de los 27 años que estuvo preso por liderar la lucha contra el apartheid. El domingo, la policía antidisturbios disparó balas de goma para dispersar a una multitud que protestaba contra la visita de Obama al municipio de Soweto. El mandatario estadounidense se dirige ahora a Tanzania, la última escala de su gira por tres países africanos. El secretario de Estado John Kerry concluyó una visita a Israel y los territorios ocupados sin que se haya llegado a un acuerdo sobre la reanudación de las conversaciones de paz. Las negociaciones están estancadas desde 2010 por la negativa de Israel a detener la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Al irse de Israel, Kerry afirmó que se habían hecho avances en achicar las diferencias entre las dos partes. El secretario de Estado dijo:
me complace decirles que hemos hecho avances reales en este viaje y creo que con un poco más de trabajo, el comienzo de negociaciones finales sobre el estatus podría estar próximo. Empezamos con diferencias muy grandes y las hemos achicado considerablemente.
La semana pasada, poco antes de que llegara Kerry, Israel anunció la construcción de docenas de viviendas en asentamientos de Jerusalén Oriental. El gobernador de Ohio, John Kasich, sancionó un nuevo presupuesto que incluye algunas de las medidas contrarias al aborto más severas del país. Las disposiciones de la ley efectivamente despojarían de fondos a Planned Parenthood, transferirían partidas a engañosos centros de crisis para embarazadas, impondrían restricciones que podrían cancelar clínicas y requerirían que los médicos detectaran los latidos fetales y se lo dijeran a las pacientes antes de que éstas se practiquen un aborto. Kasich optó por no rechazar ninguna de las medidas contrarias al aborto con un veto por partida presupuestaria. Los defensores del derecho a elegir afirman que probablemente tres clínicas que practican interrupciones de embarazos se vean obligadas a cerrar. Se prevé que miles de personas se concentren hoy en el Capitolio de Texas, en Austin, cuando los legisladores republicanos reactiven una medida contraria al aborto que fue frustrada la semana pasada. El gobernador de Texas, Rick Perry, convocó a otra sesión legislativa especial luego de que la senadora Wendy Davis y una estrategia obstruccionista del pueblo impidieran que un proyecto de ley cerrara la mayoría de las clínicas de abortos y prohibiera las interrupciones luego de las 20 semanas de embarazo. En declaraciones a Meet the Press de NBC, Davis prometió continuar hoy con la lucha. Wendy Davis dijo: lo que vimos en el Capitolio la semana pasada realmente fue gente que está cansada de que nuestros políticos traten de impulsar sus propias carreras políticas sobre la espalda de las mujeres, hostigándolas a ellas y a otros, en verdad, para promover planes que los ayuden a ellos personalmente. Estas son cuestiones de libertad personal. En Texas damos mucha importancia a las intrusiones contra nuestra libertad personal. Luchamos mucho contra eso y lo haremos cuando el lunes comience otra vez la sesión. Más de 5.000 personas han respaldado una manifestación denominada Apoyemos a las Mujeres de Texas, que se realizará en la escalinata del Capitolio. Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente una ley de Alabama que persigue el cierre de la mayoría de las clínicas de abortos del estado. La medida obliga a los médicos de las 5 clínicas del estado a obtener autorización para ingresar pacientes a los hospitales locales, medida que puede llegar a ser impracticable, en parte porque algunos hospitales se oponen al aborto. El viernes, la ley quedó en suspenso hasta que haya un pronunciamiento definitivo en una demanda presentada por Planned Parenthood y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Este mismo año, se bloqueó una ley similar en Mississippi.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.